Luis Fernando Cardona, y yo creo, como, a ver, yo soy filósofo, ¿sí? Fui director del programa de posgrados de la facultad, de la maestría y del doctorado durante 12 años, ¿sí? Desde pregrado siempre mi apuesta filosófica fue el idealismo alemán, ¿sí? Por esa misma razón, ¿sí?, realicé mis estudios, ¿sí?, en la Hochschule für Philosophie de Múnich, ¿sí?, bajo la dirección del doctor Spletz, ¿sí? En ese momento mi asunto, ¿sí?, era el mal en el conjunto del problema del idealismo alemán, sobre todo la transformación de la expresión, ¿sí?, radical böse, ¿sí?, un poco siguiendo el trabajo de Christoph Schulte, ¿sí?, pero centrándome en ese momento en el idealismo alemán y sobre todo en particular, ¿sí?, por una obsesión mía, ¿sí?, no a la dispersión, sino un poco a la oscuridad de fondo, ¿sí?, con Schelling. Entonces, obviamente, trabajé la noción de inversión de los principios, cerca de principios, ¿sí?, que eso fue mi tesis doctoral sobre el mal, ¿sí?, y libertad, ¿sí?, o sea, la noción de inversión de los principios como mal y libertad en Schelling, ¿sí? Posteriormente me incorporé de nuevo a la facultad, ¿sí?, y obviamente en el campo del idealismo alemán, filosofía alemana, ¿sí?, me fui desplazando al siglo XIX, ¿sí?, a Schopenhauer, y un poco lo que pueden ver es que mis deformaciones se expandieron, que eso es lo que siempre ocurre, ¿sí?, y empecé a trabajar con Heidegger, ¿sí?, pero con una idea que fue la siguiente, es decir, cómo hacer una comprensión ontológica del mal, ¿sí?, más allá de los límites del idealismo alemán, que estaban planteados un poco en el terreno todavía muy moral, ¿sí? Ahí empecé a explorar con Leibniz, me volví al problema de la teodicea con Leibniz, ¿sí? Soy miembro de la red iberoamericana Leibniz, ¿sí?, que el profesor Juan Antonio Nicolás, ¿sí?, lidera en Granada, ¿sí?, en lo cual hemos hecho algunos trabajos, pero siempre me he sentido muy incómodo, ¿sí?, con la idea de la justificación leibniziana, ¿sí? De hecho, hay un libro en la red iberoamericana Leibniz que se llama, ¿sí?, El dolor en la armonía, la justificación leibniziana del dolor, está publicado por la editorial Comares, ¿sí?, en donde trato de cómo confrontar el problema de la teodicea, ¿sí?, porque mi preocupación es un poco al contrario, ¿sí?, de las preocupaciones de Cristina, ¿sí?, y de ustedes en el terreno político, han sido muy en el terreno metafísico. Soy profesor de la asignatura de metafísica acá en la facultad y de la asignatura filosofía de la religión también, o sea, me desenvuelvo en esos espacios. Y seminarios sobre la lengua alemán, sobre pensadores alemanes, etc. ¿Sí? Y desde ahí quise, o mi proyecto central ha sido cómo invertir la relación clásica entre mal metafísico, mal físico y mal moral. ¿Sí? Que normalmente siempre se plantea un poco en el horizonte leibniziano, ¿sí?, de que el problema central es la imperfección ontológica, una apuesta de mal ontológico, un poco me cansé del mal ontológico ya, ¿sí?, y que ese mal ontológico, esa imperfección, se expresa, ¿sí?, en el ámbito moral, en la teoría del pecado. ¿Sí? Suelo a veces dictar seminarios sobre el problema del pecado, sobre todo en el enfoque kierkegaardiano por ahí, ¿sí? El efecto de ese pecado, de ese espacio moral de acción, las consecuencias, es el mal físico. Mi tesis de fondo es que el mal físico se ha obnubilado, se ha subsumido dentro de una comprensión metafísica, una comprensión moral, ¿sí? Y lo que hemos querido hacer desde hace bastante junto con Rosita, y con había una serie de profesores y estudiantes en ese momento de la maestría, estaba Lida también, que estábamos tratando de poder pensar filosóficamente la muerte, la finitud, el sufrimiento, más allá de dos cosas, más allá de la justificación, ¿sí?, moral, en el sentido del modelo de la teodicea, y más allá de la medicalización del sufrimiento, ¿sí?, con lo cual nos ha llevado a grandes discusiones con la Facultad de Medicina, ¿sí?, porque más o menos la idea es que los médicos dicen el dolor es un asunto nuestro, biológico, cómo puede existir un grupo de dolor, de biología del dolor en la universidad, sin articulación con la clínica del dolor de medicina, sin tener médicos, siempre nos han dicho que no han tenido médicos, y sí, lo que pasa es que los médicos que hemos contado, ¿sí?, son médicos que se han acercado a la filosofía, ¿sí?, y hemos querido mostrarles la categoría de dolor como un potencial de comprensión, ¿sí?, muy contemporáneo. Es una categoría, lo pensamos, filosófica, que pensamos que también es una categoría política, y igualmente es una categoría que nos abre al problema religioso, que es un poco el tipo de trabajo que hemos venido haciendo. ¿Cómo pensar? ¿Es mal? Sí, mal físico.
Pero tenéis, sí, también, por lo que te entendí, un énfasis en la idea de mal social, ¿no? O sea, sí, que no es, sí, únicamente, que no quiero que se entienda,
individual,
únicamente, ¿no?, sí, un mal individual, sino
inicialmente,
que estás trabajando.
Sí. Inicialmente, sí, hicimos mucho trabajo sobre, digamos, el vínculo experiencial directo, de pronto una fenomenología del dolor, en el sentido de lo que se suele hacer también, que tiene que ver con la corporalidad, ¿sí? Pero en los últimos años hemos querido proyectar, ¿sí?, a un tema concreto, que es el dolor social. Es decir, ¿qué es eso de un dolor compartido? ¿Cómo es eso de un dolor comunitario? ¿Sí? En ese contexto lo hemos hecho. En ese momento, cuando estábamos en eso, estaba Rosita, estaba Juan Manuel, que es el odontólogo, tenemos un odontólogo, es el que más comprende el asunto, porque nos hace todo lo que quiera. El origen del grupo surgió de una interacción con la Facultad de Enfermería, con la Facultad de Odontología, con la Facultad de Medicina, la Facultad de Comunicación, porque teníamos lo siguiente, estaba la siguiente situación. Teníamos muchos profesores, teníamos unos profesores muy dinámicos de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Enfermería, de la Facultad de Odontología, que estaban haciendo nuestra maestría en filosofía. Entonces, la universidad promueve que los profesionales de otras disciplinas, muchos que están acá, hagan la maestría en filosofía, porque nuestra maestría es bastante abierta. Y teníamos esa situación, y yo venía dando seminarios sobre la muerte, sobre lo asqueroso,
el aburrimiento,
sobre el aburrimiento, todos esos temas,
todo patrocinado por la valla.
Estábamos haciendo seminarios en ese horizonte, ¿no? Un poco filosofía de la compromiso existencial fuerte, y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un seminario sobre categorías del dolor? Pensemos el dolor, centrémonos, y hicimos las primeras sesiones, éramos 30, 40, ¿sí? Porque venía la Facultad de Odontología, había muchos odontólogos, se fueron filtrando, y en este momento tenemos dos odontólogos que siempre han estado con el grupo, ¿sí?, que es Juan Manuel González, que es profesor acá en odontología, ¿sí?, digamos, trabaja en implantes, ¿sí?, es el presidente de la Sociedad Budista Colombiana, entonces es un budista, y a partir de ahí hemos hecho trabajo en encuentro con el problema interreligioso con él, ¿sí?, y digamos, él es uno de los de los miembros fuertes, no está en la reunión y a que no adivina por qué, porque tiene una cirugía. Entonces no puede estar. Rosita, de la Facultad de Ingeniería, Patricia, de Comunicación, ¿sí? Lida, que se estaba vinculando a Economía en ese momento, ¿sí? Bueno, Denis también, que era de la maestría, ¿sí? Aunque no tenía vinculación con la facultad, ¿sí? Digamos, o con la universidad laboralmente, estaba vinculada con la maestría, ¿sí? Una gran colega antropóloga, ¿sí? Betty, ¿sí? Que trabaja con Uniminuto, ¿sí? También estaba en las mismas condiciones de estudiantes y fortalecimos las actividades que hacíamos en los seminarios habituales de la maestría con este seminario que nos inventamos, ¿sí? Y que surgió en el 2006, en el 2003.
Perdóname, también para complementar, porque en esa época también abrimos diplomados al público.
Ah, sí, sí, dentro del afán, digamos, dentro de la idea, sí, hicimos el seminario, hicimos varios diplomados, público general abierto sobre muerte y amor, ¿sí? Hicimos sobre el dolor, ¿sí? y así empezamos a trabajar realmente. El decano en ese momento, ¿sí? El padre Vicente Durán, me dice: mire, tenemos que hacer grupos de investigación. En la universidad nos está pidiendo grupos de investigación. En ese momento nosotros teníamos nuestro seminario. Está bien, dijimos, hagamos el grupo de investigación. Y quiero aclararle un poco la idea. La intención nunca fue hacer el grupo de investigación. El grupo de investigación surgió, ¿sí? Pese a nosotros mismos. Porque eso es importante, porque no hicimos un grupo, ¿sí? Reuniendo gente, metiendo papeles en conciencia. De hecho, ¿sí? No ha sido nuestra intención, ¿sí? Ranquearnos en conciencia fuerte, ¿sí? Tener los productos, nuestra intención, lo que ha sido, es un grupo de estudio sobre dolor, porque eso fue lo que empezamos. Y si la reunión de los lunes es un seminario de lectura, de discusión. En este momento estamos compaginando dos cosas, ¿sí? No solamente la lectura, seguimos leyendo, ¿sí? Ponemos textos, hemos mirado múltiples textos, desde los análisis antropológicos, los análisis sociológicos, los análisis filosóficos sobre el dolor, porque siempre hemos querido que nuestra reflexión sea filosófica. En medio de eso dijimos no. Y sobre todo después de mirar el texto de Moisés González, ¿sí? Filosofía y dolor. Sí. Lo leímos, lo estudiamos, porque dentro de esas actividades hacemos estudio, hicimos el estudio y dijimos no. Nosotros podemos hacer algo, no similar, sino que tenemos que hacer algo nuestro que somos. ¿Sí? El decano en ese momento me dice siempre: tienes que publicar, tienes que publicar, tienes que publicar. Y empezamos a hacer este libro que está acá, que salió este año. Con una metodología un poco, como somos un grupo de lectura, una metodología que ha sido la siguiente. Estos trabajos que aquí presentamos, incluyendo, ¿sí? No exceptuando, sino incluyendo, ¿sí? el de Remedios Ávila, ¿sí? Todos los discutimos en nuestras reuniones de los lunes. ¿Sí? O sea, todos fueron filtrados por una discusión entre nosotros, un ajuste editorial, etc. Entonces fue un trabajo muy dispendioso, ¿sí? Muy dispendioso, ¿sí? Pero que efectivamente tenemos el resultado que es esto. ¿Sí? Digamos, en medio de eso nos fuimos configurando como grupo de filosofía del dolor. Hicimos trabajos de maestría, se grabaron los estudiantes de maestría, todos, como pueden ver, tienen la maestría con nosotros, ¿sí? Hicieron trabajos de doctorado, algunos siguieron en el trabajo de doctorado, ¿sí? Lida, Patricia, ¿sí? Joaquín, Manuel, ¿sí? Que por problemas de trabajo obviamente no están en las reuniones de los lunes, ¿sí? Y nos hemos venido consolidando, y en medio de eso, ¿sí? Dijimos, hagamos proyectos ahora de investigación. Estamos adelantando los dos proyectos fuertes, que en este caso es el que lidera Manuel y el que lidera Patricia, ¿sí? Pero con la idea de que cada uno de nosotros tenga su propio proyecto, ¿sí? Por parte mía, personalmente, ¿sí? Como venía de la metafísica y venía de la teodicea, dije, voy a hacer el cierre, porque uno creo que tiene como profesor que en momentos hacer el cierre. E hice el cierre en un libro que salió en el 2012, que se llama Mal y Sufrimiento Humano, una consideración de un problema clásico, en el cual trato un poco de invertir la relación, ¿sí?, que les acabo de anotar, ¿sí? Es decir, no entender el sufrimiento como un efecto de un mal, ya sea metafísico, ya sea moral o ya sea social, ¿sí? Y digamos, el sufrimiento es la consecuencia del asunto, sino más bien que el sufrimiento es el punto de hermenéutico, el horizonte de comprensión del mal, ¿sí? Y entonces esa es la idea de mal y sufrimiento humano. Entonces leer un poco en esa perspectiva, haciendo el cierre de muchos, no soy tan díscolo como yo soy más bien monotemático, entonces más desde el idealismo, en particular desde una lectura que hago del problema del dolor en Heidegger, ¿sí?, como la idea central de que el ser es dolor. Esa idea de que el ser no está abstracto, sino que es básicamente dolor. Ese es el libro del 2012, ¿sí? En este momento estoy trabajando, ¿sí?, a nivel ya de contribución del grupo y en particular, ¿sí?, con una empiezo a hacer ese trabajo yo, y hay una exalumna de la maestría que no está aquí presente ahora, que va a presentarse al doctorado en ese horizonte, ¿sí?, que es intentar desarrollar una poética del dolor, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el problema de la expresión poética del dolor? O sea, el dolor, el lugar por donde el dolor se nos muestra de manera prístina, de manera fundamental, es en el espacio poético, ¿sí? Tiene que ver un poco con lo que hicimos con Manuel sobre la noción de herida, que lo hizo a propósito del trabajo con Doris Salcedo, algo que también queremos hacer con
Claudia Pilar,
pero básicamente eso. En este momento, ¿sí?, para el encuentro que tendremos en noviembre, ¿sí?, me quiero concentrar muy en particular si es posible que el dolor hable, y que hable en particular en el poema, ¿sí?, que es un poco el complemento de lo que presenté en Medellín.
Que era Pulsar,
que es obviamente ese problema, pero en concreto no voy a hacer el problema de la justicia, que fue lo que presenté en Medellín, sino que en concreto lo que voy a presentar es si la palabra poética, ¿sí?, habla, o más bien calla, y si es que ese es el problema de callar la ciencia. Lo que queremos hacer con Natalia es hacer algo parecido, pero en la literatura colombiana, ¿sí? O sea, si la poética colombiana ha podido nombrar el dolor social. Eso es algo que es parte del proyecto de doctorado de Natalia, ¿sí?, porque ella tiene formación en letras, en literatura, ¿sí? Digamos, ese es el horizonte.
Bueno, pues que los grupos más alegres de temática. Bueno, yo voy a ser muy breve en mi presentación y quiero contarles un poco más de nuestro grupo. Yo soy Cristina Sánchez, como ya saben, soy profesora de Filosofía y Derecho en la Facultad de Derecho, soy filósofa y licenciada en Derecho, nunca he ejercido. Comparto el mismo departamento, amistad, muchos relatos comunes con Evaristo Prieto. Como él ha dicho, pues los dos somos más filósofos políticos, aunque pues nuestra docencia es teoría de la justicia, derechos humanos, teoría del derecho, filosofía política. Yo creo que las dos patas, digamos, de mi trayectoria investigadora han sido, por un lado, Hannah Arendt y, por otro, la teoría feminista contemporánea. Y en ocasiones se han cruzado también, ¿no? De Hannah Arendt hice mi tesis. Hannah Arendt me aportó muchas cosas, entre ellas pues una revisión de las teorías de la democracia, que era lo que me interesaba en ese momento, de las teorías de la ciudadanía. En mi tesis, que se publicó con el título Hannah Arendt, el espacio de la acción, que yo creo que aquí en Colombia ha sido pues bastante leído. Es más, creo que compraron casi todos los ejemplares y por eso se agotó la edición, que fue gracias a los lectores colombianos.
Y todavía se sigue leyendo. Yo lo utilizo en mi clase de Hannah.
Ah, fíjate, pues me alegra saberlo. Se agotó la edición, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales hace ediciones de 500 ejemplares, entonces, bueno. En ese momento, en la tesis, yo insistía mucho en el espacio público, en la acción política, y también una parte que yo creo que ha sido, por lo que he visto aquí, que ha interesado mucho, que es la cuestión de los relatos, de la identidad narrativa. Había temas que no trabajé en la tesis, obviamente, y que he ido trabajando posteriormente, como ha sido el tema de memoria, que lo publiqué aquí. Aquí tengo publicados dos artículos en Colombia. Uno en el libro que ha mencionado Evaristo Prieto, de las Fuentes del Mal, sobre la responsabilidad política en Arendt, y otro en un libro que editan Laura Quintana y Julio César Vargas, que fue donde también publica Wolfgang, porque fue un encuentro que hicimos en Cali. Y ahí trabajó la memoria. Exactamente, sí, creo que lo titulé así, no recuerdo, pero creo que era así, ¿no? Bueno, Hannah Arendt me llevó a ese lado oscuro de la democracia que hice Evaristo, ¿no? Empecé a trabajar el tema del mal. A todo esto, en la docencia trabajábamos los estudios del Holocausto, impartimos esa docencia y nos iba como conduciendo, ¿no? A un camino, al camino de pues de pensar el mal. Últimamente lo que he publicado de Arendt, pues un artículo en un libro que también está Evaristo, sobre cómo era nazismo, no recuerdo el título que pusieron, derecho, nazismo, derecho, algo así. Y bueno, yo llevo ahí un artículo sobre el totalitarismo en Arendt, sigo trabajando sobre ella, para mí sigue siendo una fuente de inspiración, la verdad. Si vuelves a un autor y a pesar de que crees que lo conoces, siempre entre líneas lees otras cosas, ¿no? Yo creo que esto nada más que pasa con los grandes autores o autoras, ¿no? Hannah Arendt fue la que me llevó aquí a Colombia. En el 2008 hice una estancia de investigación invitada por el profesor Guillermo Hoyos en el Instituto Pensar. Estuve 2 meses, ahí conocí a David, a muchos de los compañeros de aquí, de Manuel Vidal, de Ciencia Política, a muchas personas de las que guardo, pues, muy buena relación y muy buen recuerdo. He vuelto siempre a Colombia a dar clases, doctorado, seminarios especializados sobre Hannah Arendt, Cali, Medellín, Ibagué, Manizales, en fin. Ha sido, pues...
También he recorrido el país.
No, y en el terreno de la teoría feminista contemporánea, a mí las autoras que me han interesado han sido las que vienen de la teoría crítica, es decir, esa es la orientación, el marco normativo que me interesaba y que trabajaban las teorías de la ciudadanía. Yo trabajé en su momento una estancia de investigación con Sheila Benhavi en la Universidad de Harvard y, bueno, he publicado también mucho sobre Benhavi, toda su reformulación de la democracia contemporánea como democracia deliberativa, como corrección también al modelo habermasiano, cuando ella habla de un sujeto situado, también Nancy Fraser y sobre todo Iris Young. De Iris Young me ha interesado mucho, y eso también lo he publicado recientemente, su idea de responsabilidad colectiva frente a las injusticias estructurales. Creo que tiene mucho interés ese concepto. En la teoría feminista, entonces, he trabajado, como digo, orientándome hacia la ciudadanía y teorías de la ciudadanía. He sido durante 5 años, hasta el año pasado, directora del Máster de Estudios de Género de mi universidad. Soy coeditora de una línea editorial en Plaza y Valdés de Estudios de Género y Teoría Feminista también. Y, bueno, cuando empezamos a ver el tema del mal, iban confluyendo cuestiones como holocausto, totalitarismo, violencias contemporáneas, violencias masivas. Y yo conocía un grupo de investigadores e investigadoras de distintos países también, que eso me parece que es una riqueza, y de distintas disciplinas, como lo sois vosotros. O sea, creo que esto es algo muy rico, ¿no?, a la hora de trabajar. Que no nos quedemos únicamente en los filósofos del derecho, o en los filósofos, o en los politólogos, ¿no? Íbamos confluyendo. Me pareció que era el momento de saltar a la palestra de una visibilidad pública, de un proyecto público, de concursar con esto, porque yo lo que veía es que había muchos estudios de justicia transicional, es decir, cuando hablábamos de violencia masiva. Respecto al mal y holocausto en mi país, Reyes Mate es una... Claro, había ahí un campo muy acotado, pero me parecía que había terreno para otro tipo de proyecto, ¿no? Este proyecto en el que nos planteamos cómo hay lógicas y dinámicas que se siguen reproduciendo, aún con el advenimiento de la democracia, ya sea en Alemania, en Croacia, y cuál podía ser la reflexión teórica sobre esto. El proyecto tiene 3 años, acaba como en marzo del 2016, el primer año, que fue cuando hicimos el primer encuentro aquí en Colombia con nuestros partners colombianos del proyecto. Nos centramos más en el tema del concepto del mal. Yo ahí presenté efectivamente unas variaciones conceptuales, digamos, sobre mal banal y mal radical, y ver cómo podíamos distinguirlo del mal común, ¿no? Es decir, bueno, ahí hay una larguísima literatura, de, sobre todo de la teoría política, sobre esta cuestión, y parecía que bueno, que había como que mapear un poco eso. Además, me pone muy nerviosa eso de que, y me lo encuentro repetidamente, de que cuando hay un mal que no se puede explicar, entonces es mal banal. Se aplica la etiqueta de, bueno, esto es lo que Aren decía del mal banal. No. Y sobre eso, o contra eso, escribía. Este año nos ha traído, porque era el diseño del proyecto, en este año el tema eran las narrativas del mal. Es decir, Arendt, como seguramente pues conocen, habla de la experiencia. La base de la filosofía o de la reflexión para ella es la experiencia de los fenómenos políticos. Pensábamos que los relatos, que las narrativas son las que recogen esas experiencias del mal, y que nos teníamos que sentar a analizar esas narrativas. El producto es del que venimos ahora en Cali, este congreso que bueno, pues estamos muy satisfechos. Ahora se lo dejo de cómo ha resultado. Yo concretamente lo que he presentado es un artículo que publican ahora en octubre, era sobre la violencia sexual en conflictos armados, qué nos dice acerca del mal. Yo creo que es un tema central a la hora de conceptualizar el mal, que no está tratado como tal cuando se habla del mal, y sin embargo que revela aspectos muy muy fundamentales del mal, ¿no? Como les digo, pues bueno, esto es lo que acabamos de hacer, y lo que me gustaría trabajar también, un tema al que quiero dedicarme, porque desde la filosofía del derecho, es si le interesa el mal a la teoría de la justicia. Porque lo que veo es que en los desarrollos, por ejemplo, rawlsianos o redistributivos, no hay una tematización, hay los bienes primarios, pero no hay una tematización, digamos, negativa de la justicia, por la vía negativa. Yo esa vía negativa la he encontrado en autoras como Judith Slack o como Alice Young, ¿no? Creo que son las que sí que tematizan, y estoy, bueno, pues en esa línea de exploración de cómo ubicar el mal dentro de una teoría de la justicia que vaya más allá del paradigma rawlsiano, ¿no? Me parece que eso es fundamental. El año que viene, el tercer año, lo revisábamos esta mañana, los objetivos son las respuestas desde la sociedad civil al mal. Las respuestas desde las sociedades democráticas, la sociedad civil y de una sociedad democrática frente al mal. Y ahí entrarían políticas de la memoria, claro está, entraría un análisis también del perdón, de la reconciliación, del resentimiento, es decir, que es lo que hace, ¿no? esa respuesta de la sociedad civil. Eso sería, yo creo que un poco a grandes rasgos, no nuestro, nuestra andadura, nuestro camino. Tengo que decir también que, bueno, aquí estamos la parte latina, bueno, latinoalemana, te incluyo.
Sí.
Pero que también hay investigadoras argentinas, Claudia Gil, de Ciencia Política, que acaba de publicar un libro muy interesante también sobre la reparación, ¿no?, en Argentina. Tenemos una investigadora de Eslovenia, un investigador de Croacia, de Ciencia Política, los dos, de Chile también, María José López, que conoce Carolina, y bueno, componemos este equipo, pues, geopolíticamente diverso y también interdisciplinarmente, ¿no?
Yo te preguntaría una cosa y añadiría lo siguiente, que es un poco también, ¿sí? Cuando estuvimos en noviembre en Medellín, ¿sí?, dijimos, porque digo que está mágicamente conspirando todo, dijimos, pero hagamos algo común, nosotros estábamos trabajando, ¿sí?, en una propuesta de un encuentro que queríamos hacer, ¿sí?, en ese momento era sobre el trabajo del profesor Luigi Soya, ¿sí? El profesor Luigi Soya es un yunguiano, ¿sí?, ha hecho trabajo en Zurich, fue profesor en Zurich en el Instituto Jung, ¿sí?, acaba de sacar el año pasado en español el texto Paranoia, la locura que hace historia, ¿sí?
Sí.
Por efectos, ¿sí?, tuvimos al profesor Soya acá en febrero, ¿sí?, hicimos un pequeño taller sobre un libro del profesor Soya que se llama La muerte del prójimo. ¿Sí? Estuvimos un taller toda la mañana trabajando con el profesor Soya sobre la idea de la muerte del prójimo, ¿sí?, y aprovechando porque lanzaba el libro de Paranoia acá, en Bogotá. ¿Sí? El profesor Soya me confirmó y dice, bueno, voy a Bogotá en noviembre. ¿Sí? Entonces nosotros dijimos, hagamos un encuentro, ¿sí?, sobre Paranoia. Ahí vamos en Paranoia. ¿Sí? Y bueno, entonces conocimos a Cristina y dijimos, no, pero entonces mejor hagamos el encuentro sobre totalitarismo y Paranoia. ¿Sí? La idea de una lectura multidisciplinar, porque el profesor Soya, que es economista, que es analista junguiano, ¿sí?, su libro realmente hace una exploración del siglo XX. ¿Sí? Entonces dijimos, hagámoslo sobre la vida emocional en el siglo XX, una lectura multidisciplinar. La profesora Cristina, ¿sí?, me puso en contacto con el profesor Hoyer y dijimos, echemos adelante la cosa. En este momento, ¿sí?, estamos ya hablando, yo digo que se nos creció el enano, estamos hablando de un encuentro de 2 días, que es lo que está perfilado, ¿sí? Yo creo que es un encuentro exploratorio de las posibilidades que podemos tener de trabajo compartido, o sea, de trabajo mutuo, ¿sí?, que yo creo que es algo que es importante para nosotros, para la universidad y para nuestro mismo grupo, ¿no? El evento va a ser acá en Bogotá, ¿sí? Junto con el evento dijimos, porque estábamos varios de Medellín, sí, hagámoslo pero intergrupal, y más que intergrupal, interinstitucional, ¿sí? El evento lo estamos organizando, vamos a tenerlo, y participaría el grupo del profesor Manuel Ávila, que es el grupo de Tunja, ¿sí? O sea, Manuel también es de nuestro grupo, pero tiene un grupo, ¿sí?, que es el de Educación, Sociedad y
Filosofía,
Sociedad y Educación de Tunja. Entonces dijimos, hagámoslo en conjunto, o sea, no tanto facultades, aunque sí, somos facultades, ¿sí?, departamentos, más bien grupos de trabajo, ¿sí?, el grupo de Tunja, ¿sí?, de Manuel, ¿sí?, el grupo del profesor Ember Torregrosa de la Universidad del Rosario, que es en Ciencias Políticas, ¿sí?, el grupo nuestro y el grupo de Mary, ¿sí?, Sí. De la Universidad del Rosario, Mary Castillo.
De la
Universidad de La Salle. De Mary Castillo, la Universidad de La Salle. Entonces dijimos, ¿ya en qué vamos? Vamos en que el evento esperamos va a ser un éxito, calculamos, ¿sí? Queremos un espacio realmente de intervenciones y poder articular todas las discusiones, ¿sí? Sobre estas dos categorías, totalitarismo y paranoia. Tenemos intención, pero es algo que está previsto, de que efectivamente podamos revertir el encuentro de publicaciones, ¿sí? Pero digamos en este momento, en una actividad muy concreta, por eso dijimos, perfecto, reunión de trabajo hoy, ¿sí? Con la idea de que ya estamos trabajando en un proyecto común. ¿Sí? Igualmente, ¿sí? Estamos pensando, queríamos hacer este año eso, ¿sí? Con el grupo del profesor Moscoso, ¿sí? Una red o un encuentro, ¿sí? Que iba a ser inicialmente en febrero, ¿sí? Sobre dolor. Sobre dolor en concreto. El grupo de trabajo del profesor Moscoso es más bien historia cultural del dolor, que ese es el campo, porque es un grupo con un fuerte componente clínico y médico, ¿sí? Pero también con trabajo a nivel, en proyección del dolor social. Nosotros hicimos el profesor Moscoso organizó un encuentro en el CSIC, ¿sí? Que era sobre historia y dolor, ¿sí? Al cual fuimos Manuel, fui yo, ¿sí? En el marco de un encuentro sobre Blumenberg, el problema de Blumenberg y el apocalipsis, ¿sí? Y a partir de ahí tuvimos contacto con ellos directamente y dijimos, echamos a andar la idea pensando una red de grupo de trabajo. No se pudo hacer este año, pensamos, por lo que hemos hablado con Javier, en este momento tanto Patricia como Manuel, ¿sí? Van a estar en Madrid, ¿sí? En el grupo de trabajo con el profesor Moscoso, pero hemos pensado organizar un gran evento, ¿sí? El próximo año sobre dolor social, que es el punto. O sea, narrativas sobre dolor social. ¿Ah? En Ciudad de México sería en la Ibero, en la Iberoamericana, ¿sí? En la Ibero, ¿sí? Con la idea siguiente, de que ese encuentro, ese gran encuentro, ¿sí? Lo convocaran un poco la misma idea que tenemos acá con paranoia y totalitarismo. O sea, grupos e instituciones. Grupos e instituciones. Porque para el país el problema de los grupos es fundamental, creo que ustedes también están en unidad. Sí. Nosotros no, porque hemos sido básicamente muy, no endógenos, sino tímidos en las actividades que hemos hecho. ¿Sí? Hasta ahora, digamos, estamos saliendo al espacio público, ¿sí? Más allá de eso es lo que realmente nos ha venido pasando, pero estamos en esa proyección. Entonces, los grupos es clave y prioritario, pues dijimos, organicemos la reunión. No hemos contado con financiación estatal. Las financiaciones estatales, las convocatorias, conciencias, lo único que tenemos es lo de Natalie, ¿sí? Que es la convocatoria conciencias a proyectos de estudios doctorales, ¿sí? Pero obviamente Natalie está ya incorporada en el grupo, ¿sí? Digamos, ese es el apoyo que tendríamos. Queremos hacer algo con Natalia también, ¿sí? Una convocatoria similar, pero convocatoria con presupuesto estatal,
claro, sí.
No hemos contado eso. Entonces no nos da visibilidad como la que ustedes tienen. Nuestros recursos han salido de la universidad, hemos contado con el respaldo editorial de la universidad completamente, tanto el libro mío como el libro del grupo, ¿sí? Ha sido financiado por la universidad, y por lo menos en la perspectiva que he hablado con la editorial, con la idea de crear una línea de publicaciones sobre dolor, mal, eso está claro por parte del director de la editorial. Sí. Más o menos con una idea muy sencilla, ¿no? Un libro por otro libro.
Sí. Sí.
Es decir, ya cuando tú hablas de este libro, viene el otro y viene el otro, y resulta que...
Se van autofinanciando.
Editorialmente la, la, la editorial está muy contenta con los productos que hemos presentado, ¿sí? Porque se han vendido. Eso es importante. Digamos, wow, filosofía, qué cosa tan rara. Venga aquí y a ver cómo es la cosa. Sí, pero la idea inicial es esa. Nuestro primer paso es lo de noviembre. Sí. Igualmente el proyecto tuyo es un proyecto con financiación y con proyección a 3 años.
Sí, pero tengo que decir que la financiación, claro, concursamos a la convocatoria en el momento en el que se caen los presupuestos en España.
Sí,
en
que se, sí,
el recorte brutal, o sea, ya sabéis cuál es la situación, ¿no? Sí. Allí. Entonces, el dinero que nos han dado es mínimo, o sea, lo tenemos ya prácticamente agotado.
Pero con la idea misma es siguiente, que yo creo que es lo que pasa, que es lo que nosotros estamos queriendo proyectar en nuestro grupo, y es que los productos, ¿sí?, son la mejor carta de presentación de cualquier proyecto. Es decir, muy simple, ¿sí?, nadie te financia un proyecto si tú estás hablando de cosas
sí,
ya realizadas. Nosotros en eso fuimos tímidos, pero este fue nuestro punto. O sea, dijimos, somos grupo en la medida en que tengamos productos. Sí. Y ya empezamos a tener productos, ¿sí?, que han sido, estamos recogiendo lo que ha sido todo nuestro trabajo. ¿Sí? En ese mismo sentido, este punto de nuestra reunión operativa de hoy es para pensar, obviamente, cómo fortalecemos productos comunes.
Claro.
¿Sí? Y ese es el punto. Por eso para nosotros el encuentro de noviembre, que ya estábamos trabajando con una línea, cuando digo, perfecto, armémoslo en el contexto de un encuentro de 2 días, ¿sí?, sobre totalitarismo. Queremos terminar con un panel ya fuerte de discusión, que es un poco como vamos, ¿sí? En este momento tendríamos más o menos, ¿cuántas contribuciones? 10. ¿Ah? 12. La idea es que tengamos entre 12 y 14 contribuciones. Sí, bueno, con el panel, ¿sí?, que es un poco los compromisos, ¿sí?, que tenemos en el espacio. Queremos contribuciones de más o menos 45 minutos que podamos discutir con tiempo. No tan rápido, pronto no tanto en número, pero sí en eso. El proyecto ya del próximo año, del encuentro con los grupos de Javier Moscoso, etcétera, ahí aclaramos, no queremos que sea monotemático, ¿sí?, porque seguimos la idea un poco de que podemos hacer una lectura del dolor en perspectiva amplia y multidisciplinar. No es un encuentro cuando la gente dice dolor, entonces la gente dice, no, es que es médico.
Sí, claro.
Y como vieron, no. Aunque en un momento sí, pero no, o sea, más amplio. ¿Sí? Entonces la gente dice, ah, estaba el problema, perdón, el problema político, el problema jurídico. No, hay otra perspectiva.
¿Sí? Y recuerda también, Fernando, que hablamos en Medellín, porque claro, está muy bien reunirnos, conocernos, pero luego a la hora de pedir financiación de todo esto tienes que demostrar vínculos con otros grupos.
Sí, y vínculos que pasen por lo institucional.
Exactamente. Entonces, el problema está en que en los proyectos en España no hay una vinculación formal a otros grupos. O sea, son investigadores, no son grupos de investigación los que se vinculan. Pero en la memoria anual y en la memoria final del proyecto sí que se incorpora las relaciones con otros grupos de investigación. Entonces, lo que habíamos hablado, yo en la memoria anual de este año, del 2014, os mencionaré esta reunión,
claro,
de tal manera que a vosotros también os pueda servir esa memoria en la que se menciona ya una actividad conjunta para pedir financiación o para lo que consideréis.
La posición un poco de la universidad es creo que en general está trabajando todo el mundo así. Los acuerdos burocráticos, marco general de deseos de intención, eso se pueden hacer para respaldos en un momento determinado, pero lo que se está promoviendo fundamentalmente es este tipo de reuniones que son entre investigadores, entre grupos concretos con productos bien concretos, bien definidos, ¿sí? Y de tal manera que después es simplemente muy sencillo, ¿sí? Les decimos, es decir, la reunión es una reunión oficial en nuestra facultad, de la cual el decano está al tanto la universidad, ¿sí? y por lo tanto el respaldo institucional es completo. ¿Sí? De tal manera que podamos después decir, algo parecido hacemos acá, ¿sí? Estamos hablando universidades, ¿no? Que es algo que con Manuel queremos también empezar a mirar, porque Manuel es de una universidad que no es nuestra, ¿no? Que es Uniminuto, pero compartimos, y en el grupo nosotros hay tres profesores
de
Uniminuto, ¿no? Sí. Gloria, Manuel y Beatriz, y Betty, que son de Uniminuto. ¿Sí? Entonces, ahora el punto es, obviamente, vamos a lo institucional, pero porque lo real ya lo tenemos.
Claro. ¿Sí? Diciendo la universidad ahora mismo es que no quiere más acuerdos marcos vacíos,
sí.
Digámoslo así, sino que quiere acuerdos específicos.
Sí, sí, lo mismo, sí.
Entonces,
esto es la línea, es la línea en la que queremos trabajar.
La línea que quiere la misma universidad.
Sí,
bueno, digamos, por lo pronto también tenemos el acuerdo marco Javeriana autónoma.
Sí, que eso permite.
Por ejemplo, eso sería importante ver cómo.
Creo que.
Claro, ahora, ¿cómo lo concretamos? Es decir, indudablemente, los acuerdos son para hacer actividades conjuntas. ¿Qué actividad conjunta? Es decir, indudablemente el encuentro de noviembre, ¿sí? Cuenta inmediatamente con el apoyo de tu grupo, ¿sí? Porque el profesor Javier va a estar en el encuentro de nosotros, financiado por el proyecto. Digamos, eso son decisiones bien concretas. Lo mismo pasa con el profesor Sales, ¿sí? De la Universidad de Granada, ¿sí? Que él viene financiado, ¿sí? al encuentro, que es la dimensión del encuentro. El profesor Soya también, es decir, es un encuentro con tres profesores internacionales.
¿Sí? Una cosa que se podría hacer, retomando lo que acaba de decir Cristina, es tomar el convenio marco que existe entre las dos universidades.
Uh-huh.
Sí. Que es lo que ya la universidad no quiere hacer más,
pero ya existe.
Y ver cómo se podría perfilar la integración de los dos grupos,
sí.
Y proponer a través de la facultad, y si eso es conveniente, para el grupo allá, Cristina y en Berlín, ya dentro del convenio marco un acuerdo específico. Uh-huh. Que cobije el trabajo de los grupos. Eso se podría hacer porque ya tenemos la parte ganada del acuerdo marco.
Sí, muy bien.
Yo es que quería formular una observación desde el punto de vista de la administración española. Integrar los dos grupos no sería posible. Lo único que podría hacerse era desarrollar actividades que permitieran incluso resultados, esto que
a los
productos.
Sí.
Resultados como simposios, congresos,
publicación, intercambios,
sí, tanto de alumnos como de profesores.
Claro.
Esto sí, pero la integración desde el punto de vista administrativo en España no sería posible.
No, claro, no, para nosotros tampoco.
Aquí tampoco.
Sería así. Serían acuerdos específicos de actividades conjuntas de las dos instituciones.
Para nosotros, es decir, nosotros tenemos un registro en el ministerio, en Conciencias, que es la instancia que, digamos, que recupera toda la información de grupos. O sea, nosotros estamos avalados por la universidad como grupo de investigación. Sí, aquí tenemos grandes discusiones si es deseable crear grupos nuevos o si hay que fusionar grupos y todas esas cosas. Es una discusión por indicadores
de excelencia
en los grupos. Lo que está claro es que nosotros somos un grupo así y de algún modo no queremos tampoco disolvernos ni nada de eso. Es decir, integrarnos, no, pero hay un punto de los grupos muy importante para el fortalecimiento en los indicadores de conciencias, que es relación con grupos, interacción con grupos.
Claro.
Pero ahí conciencias dice, pero no solamente, no nos interesa de nombres, No nos interesa simplemente que digamos que tenemos una relación con el grupo de Cristina. No, no, no. A lo que le interesa a Conciencias es que esa relación con el grupo de Cristina se exprese en productos concretos. Simposios, encuentros, reuniones, publicaciones, intercambio de investigadores, etc. Y en eso es lo que nosotros decimos. Claro. Por eso la universidad dice, el documento marco, con la Universidad Autónoma, aprovechémoslo y dentro de eso decimos, mire, pero es que este documento marco está avalado por actividades concretas de grupos y personas concretas.
Y de pronto eso se puede hacer sin firmar nada más.
Exacto.
Estamos reunidos aquí sin nada más. Sí. Pero de pronto en un momento dado puede ser conveniente administrativamente para encontrar algún respaldo, pues, sobre todo presupuestal, alguna cosa.
Esa era mi pregunta. Cuando tú dices el proyecto, que es este que está acá, los residuos del mal en las sociedades post-totalitarias respuestas desde una política democrática, ese es un proyecto, no, como lo entendí, un proyecto paraguas, o sea, bien amplio, que incluye productos concretos. El producto del profesor Hoyer, el Evaristo, el tuyo, que son... Ya, son los productos que se enmarcan en ese proyecto.
Hay dos vías siempre, el producto individual o libros colectivos, ¿no? Que es también en lo que estamos, ahora tenemos ya en manos dos libros colectivos.
Claro, que son los productos, o sea, un artículo que tú haces, artículo que tú haces, un libro colectivo, el encuentro este que hacen, sí. Eso es lo que llamamos el proyecto, que es este que está acá. Este es el que tiene la financiación. Este es el que tiene la financiación para hacer todo ese tipo de cosas. O sea, en donde están interviniendo diferentes grupos y proyectos. Digamos, acá nosotros tenemos dos cosas en Conciencias. Una, obviamente, como investigador, cada uno está en un grupo de trabajo. Y cada uno, como investigador, tiene proyectos particulares. Y el grupo reúne esos proyectos particulares. Hay también proyectos que presenta un grupo, ¿sí?, como proyectos cuyo resultado es el proyecto mismo. Este proyecto es un proyecto con unos objetivos teóricos, con una metodología determinada y con unos productos concretos que sería de pronto un libro y en el cual participa cada uno. Y este es el que recibe financiación. En Conciencias hay algo así, ¿no?
Sí.
Que son los proyectos, y es a lo que nosotros creo que tenemos que apuntar. Por eso yo te decía que nosotros no hemos explorado eso, no hemos tenido un proyecto financiado por el gobierno, o sea, como si hubiera tenido otros grupos. ¿Sí? Otros grupos se han contado con ese tipo de financiación.
Respecto a lo que tú decías sobre dar contenido a un marco específico que hasta ahora se ha venido firmando entre universidades, siempre se puede presentar un convenio específico adicional al convenio marco. Correcto. Y esto en España es fácil de hacer, no sé muy bien cómo funciona.
Sí,
las
es algo que ya tenemos que mirar a ver cómo
completamos. Pero ese convenio específico se puede tramitar. Y en los convenios específicos
bueno,
sí que se puede poner
sí,
ya determinada
sí, figura de conjunta. Correcto. Sí, los convenios específicos desarrollan el convenio marco. Y uno puede hacerlo solo para profesores, solo para estudiantes, para todo, para esto, con simposio. Y claro, es muy posible hacerlo. Y digamos que la universidad ahora es lo que le quiere apostar. Porque se firman convenios marcos y se firman convenios marcos y luego no pasa nada.
Es eso, sí, y la universidad ya no quiere eso.
Pero nadie quiere eso. Esto ya no quiere, lo quiere.
Ahora, tenerlo ya firmado entre las dos universidades es buenísimo en este caso, porque ya facilita muchísimo el trámite de cualquier convenio específico.
Porque un poco con la conversación que tuvimos el año pasado con Javier Moscoso, ¿sí?, la idea también de él era, mire, en estas cosas lo más importante es mostrar, ¿sí?, y desde ahí construir. No tanto con intenciones,
sí, presentar
y empezar a... No, es que nosotros tenemos productos. Y es un poco la idea. Por eso dijimos, miremos a ver qué hacemos con un encuentro, cómo nos va con el encuentro, que lo queríamos hacer, pero indudablemente los cogió la crisis, ¿sí? Y obviamente ahí las cosas cambiaron un poco para lo del encuentro que queríamos hacer este año. ¿Sí? Pero esa es la idea. Sí,
para la energía, sobre, sí, bien entendido, las dos formas de cooperación. Uno es, que me impresiona mucho, lecturas en común y discusiones en común, pero sí, eso requiere que la gente está en el lugar.
Sí.
Y en ese proyecto estamos dispersos en todo el mundo, claro, y eso requiere disciplina de la gente, sí, los participantes. Sí, sí, si hay una temática, no se puede presentar cualquier problema, claro, hay que realmente trabajar para esto.
Sí, claro.
Y algunas veces la gente no tiene tiempo, pero en general creo que ha funcionado bien.
Sí, que este, por eso un poquito la experiencia nuestra ha sido más, más coloquial, más, más, sí, más situado. Sí, pero efectivamente en este momento, como estamos trabajando, el seminario lo mantenemos porque es un espacio de cohesión importante, de lectura compartida, claro, aquí entre, claro, nosotros, de, digamos, de, desde abajo. Pero ya estamos abiertos en proyectos individuales. Que los dos, y los estamos socializando cada tanto, cada más o menos, cada, ya hemos hecho presentación de adelanto de Manuel, hubo presentación de adelanto de Patricia, Gloria también va a hacer presentación de lo de Minuto, ¿sí? Es decir, presentaciones en el grupo, socialización, discusión. Entonces, claro, un evento de estos es distinto, porque es trabajo individual que se socializa en el espacio, pongamos, que es un poco lo que queríamos hacer, lo que queremos hacer con el profesor Moscoso, ¿sí? Es más bien no una convocatoria abierta para todo el mundo a escriban sobre dolor, ¿sí? Sino desde los grupos y hacemos un workshop, ¿sí? Bueno, más concreto, que es esto que ustedes hicieron en Cali.
Sí, sí.
Claro,
sí,
porque lo que ustedes hicieron en Cali es obviamente los vínculos internacionales, cada uno, pero van, vamos a mostrar.
Pero venimos en marzo en Madrid con un workshop como, en, como, sí, aquí, en la mesa, y la gente presentó papers, y no 45 minutos, sino 30 minutos, con una discusión de 30 minutos. Sí. Y eso es muy, muy fecundo. Crece todos los días y es muy inspirador de continuar en los lugares diferentes,
claro, claro, que es más o menos lo que, y lo que pasa es que el evento de noviembre, ¿sí? Sí, por eso digo, creció, porque lo que queríamos, sí, era con el profesor Soya y girando la discusión en torno al problema de la paranoia. Entonces cuando dijimos, hagámoslo abierto, pero mantengamos la idea de que sí sea de algún modo un workshop. O sea, no invitando
algo reducido,
no estamos invitando al gran, el gran público va a participar, sí, porque vamos a movilizar estudiantes, claro, personas, etcétera, pero no tanto, ¿sí?, en que estemos invitando a una convocatoria general para que escriban sobre totalitarismo y paranoia, no, más o menos las personas que vamos a hablar, ¿sí?, están desde los grupos. Y entonces es un poco la dinámica del workshop. ¿Con qué publica, con qué perspectiva? De pronto sin publicación.
Estaba mirando
hacer énfasis en el, perdón, en el evento, porque está la voluntad también de la editorial y la revista para hacer un monográfico de este texto. De la misma forma que se puede dejar abierta la posibilidad de que aquí surgiera un libro sobre el tema. Y los autores que están, se presentan, ya están comprometidos con un escrito. Claro. Así que lo que tendríamos que hacer sencillamente es la compilación del escrito, mirando si tenemos el respaldo de la revista de la universidad, que no lo ha manifestado, o la posibilidad ya de hacerlo abierto en términos de un texto por parte de la editorial de la universidad.
Sí, que es un poco la idea con la editorial, y lo que ha sido la experiencia en esto que hemos tenido nosotros es, hemos preferido hablar con productos terminados. Es decir, no le dijimos a la editorial, sí, estamos haciendo un libro, ¿sí?, denos plata para publicarlo, sino trabajamos nosotros, y cuando ya lo teníamos le dijimos, mire, este es el material, ¿sí?, mándenlo a pares, hagan la revisión que quieran, pero esto ya está, ¿sí?, terminado por parte de nosotros. hubo problemas financieros y cosas de esas, pero el respaldo por parte de la editorial fue contundente, y más o menos esto se demoró, yo creo que 3 años, en que en los aspectos sí, financieros y en los aspectos, digamos, de poner la imprenta, en imprenta. O sea, yo siempre he sido partidario de que es más, que es mejor de hablar sobre productos ya concretos y después.
Sí.
O sea, digamos, eso, porque muchos grupos se han creado de intenciones. Trabajemos,
sí.
Y fortalecemos.
Y ahí, Fernando, sí, una cosa que creo que cobra valor la idea que tenemos. Como el grupo hace exposiciones semanales prácticamente,
sí,
y en general hay un escrito que presenta, quien, es decir, hay un material que luego se diluye, ¿sí? La idea nuestra de recopilación de ese trabajo a través de nuestros mapas conceptuales, lo que queremos hacer, es muy importante porque vamos construyendo, si bien no son documentos terminales para publicar, pero sí son documentos que van quedando en la historia del grupo. Y eso nos le puede dar también riqueza a esa gestión de conocimiento, digámoslo, del mismo grupo.
Sí, sí. Lo que se llama la publicación gris.
Sí, sí, lo que vamos a hacer, que sí, queremos que, hacer, pues, ¿no?
Que digamos, hay en eso mucho material de posible elaborarse.
Claro, de posible
elaborarse. Dos cuestiones concretas. Una, en la memoria, la plantilla de memoria del Ministerio Español.
Es esta.
Es esta. Y hay un apartado que es colaboraciones con otros grupos de investigación directamente relacionadas con el proyecto. Lo que hay que reseñar eso. O sea, yo creo que ahí
es
ya este una, año una, ya pongo esta reunión, pongo el encuentro de totalitarismo.
Una pregunta. ¿Esta plantilla es electrónica del grupo, sí, de Madrid?
De Madrid, esto lo tiene. También si hay grupos, lo tendrá Javier Moscoso en su grupo. O sea, esta es la plantilla.
Esta es la plantilla.
Que tenemos.
Nosotros
que
tenemos una cosa que se llama el Group Lab. El grupo,
sí,
el grupo, todo lo que cada uno de nosotros tiene una cosa que es el CBLA, que es el currículum electrónico en Conciencias. Y hay una cosa que se llama Group Lab, ¿sí? Uno puede entrar a Conciencias y dice filosofía del dolor, y ahí aparece todo, y aparece un poco todo este tipo de cosas.
No, no, lo que tú me estás preguntando es si esto es público, no. No está colgado.
No lo tienen abierto.
No, no está abierto.
Solo tienen los grupos, los universidades.
Eso es. O sea, no está colgado como vosotros.
Ya, es que nosotros tenemos una cosa que es concreto.
Sí,
no entra,
sí, sé lo que es.
Se ve el personal de cada uno.
Filosofía del dolor, y ahí aparece quién es, y sí, qué ha hecho, claro, todas esas cosas y productos, y a nosotros no ni.
Para nosotros no, no hay, ni siquiera hay currículum público de los investigadores.
No, no
hay.
Y a usted, una pregunta simplemente. A nosotros nos mide.
Por eso.
Y nos ponen en unas evaluaciones de, me has dicho, suben y nos bajan, sí, de los indicadores,
sí, según el momento,
revistas indexadas, etcétera. Nosotros, para que lo tengan un poco, no somos un grupo A, no somos un grupo B, porque nunca hemos pretendido ser excelentes, que un grupo A es de excelencia y toda esa cosa. Nosotros hemos querido hacer nuestro trabajito de aquí, muy chiquito.
La evaluación es individual,
¿no? La evaluación es del grupo, pero con cada uno.
Pero si hay evaluación individual, se categoriza en investigadores.
En algún punto la producción,
la nuestra es individual, ¿no?
Sí, la nuestra es individual, pero eso suma al grupo. Entonces, por ejemplo, en la última evaluación de Conciencias, que es del año pasado, ¿sí?, nuestro grupo quedó inicialmente en D, que es lo más bajo. Entonces me llamó el decano, me dijo, eso no puede ser, eso es un absurdo, sufrimos mucho, el budista me calmó, me dijo, y bueno, protesté. Entonces protesté, parte éramos grupo D, ¿sí?, porque no había un investigador clasificado en los indicadores. Yo presenté mi hoja de vida, toda esa cosa, pero para los indicadores de conciencias yo era un miembro simplemente. Protesté y entonces quedé como investigador junior. Las indicaciones de un investigador junior de conciencias, que soy el director del grupo, entonces tenía que ponerlo. El investigador junior se acaba de doctorar. Yo me doctoré en el 2000, ¿sí? Se acaba de doctorar, no ha dirigido ha dirigido trabajos de maestría, no ha dirigido trabajos de doctorado. Yo he dirigido bastantes del grupo y de otros profesores, tengo publicaciones, protesté y entonces me dijeron, sí, está bien, Junior. Quedó en Junior, entonces quedó, Manuel quedó en Junior también, que se acababa de doctorar, y entonces el grupo subió a C. Es posible, el de la universidad, la facultad, tenemos varios grupos en B, ¿sí? Ninguno en A, pero tenemos grupos en B, ¿sí? El de nosotros está en C.
A está en el Roberto.
¿Ah?
A está en el Roberto.
No, el de Roberto. Ah, el de Roberto Sá. El de Roberto Sá, Cosmópolis es B, Estética es B, ¿sí? Y todo eso, eso son evaluaciones anuales. Vamos a ver si podemos subir con el libro. Probablemente yo creo que mantendremos seguramente el C o el D. ¿Sí? Más allá de ahí no creo que subamos. Lo aclaro, nuestra intención nunca ha sido estar en A. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, ¿sí? Para la universidad nos respalda, es importante para la vida de la facultad. Esto no lo tenemos porque nosotros tenemos la indicación en conciencias y ese le suben una plataforma, lo ponen en unos indicadores y te bajan y te suben dependiendo de cómo te mueven.
Nosotros no, es muy opaco el sistema, no tenemos ninguna visibilidad pública ni individual ni colectiva, no, ni tenemos tampoco un ranking de proyectos o de investigadores.
No lo tiene. Entonces y la financiación va por ahí. El problema este es que la financiación sí va por A, B y C.
Pero, es decir, además, perdóname, es decir, para que se hagan una idea, durante los últimos 4 años, Corciencias ha tenido un director anual. Ha sido parte de los acuerdos políticos del gobierno nacional con los partidos políticos. Y entonces ha cambiado los directores según las coaliciones que respaldan políticamente.
O las declaraciones públicas.
O las declaraciones públicas de la última directora. Es decir, lo que quiero decir, señalar con eso es que realmente es una cosa... que no se maneja con un criterio académico.
No,
hay un sistema tecnológico que es absurdo y luego está el vaivén de los temas políticos. Y lo que es más grave, en los últimos, desde que salió la ley de ciencia y tecnología, Corciencias se ha convertido en un organismo ejecutor
y de medición.
De medición, y eso siempre era. Pero es que ahora se convirtió, por maromas de la ley colombiana, en un organismo que ejecuta recursos públicos. Entonces todos los recursos de regalías, de ciencia y tecnología, van por ahí. Entonces, dijéramos, está completamente desnaturalizado el ente, ¿no? O sea, no es un ente rector en materia de investigación en educación superior, como que se dedica solamente a evaluar grupos y tal, tal,
sino que... presupuesto.
Sino que se le han ocurrido una cantidad de elementos. Realmente es un ambiente.
Claro, está asignando para la universidad y para asignarlos pone estos criterios y los criterios ponen corren la barrera técnica. Por ejemplo, no simplemente debes publicar, hay que publicar revistas ISI, pero no solamente revistas ISI, sino que tienes que tener indicador de impacto. O sea, te tienen que citar. Si tú no me citas, no cuenta. Porque y eso sube al grupo, o baja al grupo, aunque el grupo exista.
Y las categorías son tan absurdas, tan tecnicistas, que por ejemplo, la única editorial aprobada por Corciencias para que las publicaciones suban automáticamente es la de un instituto Remington que queda en la Caracas con 63, que no es... una universidad. La editorial de la Javeriana no está avalada por Corciencias.
Y entonces,
y es una editorial científica. La de la Universidad de los Andes tampoco. Por ejemplo, es otro problema
con respecto
ahora,
al grupo concreto, cuando yo paso mi libro, libro no cuenta. Este tampoco va a contar porque está publicado por la editorial de la universidad, que es muy buena.
Pero ya está bastante avalada.
No, en el pasado inmediato sí, en este momento no.
La Javeriana
no se atreve, si hay una que se va a
Queríamos era transmitirle este contexto porque Fernando sufre mucho con este tema.
No, sí, lo habíamos comentado, lo habíamos.
Especialmente Fernando sufre mucho.
Lo habíamos comentado. Pero quería la otra cosa concreta a propósito de lo que ha dicho aquí el Manuel, la página web. Sería muy interesante. Nosotros no tenemos página web del proyecto todavía. No la tenemos porque tampoco teníamos dinero para contratar, ni tenemos para contratar a alguien, y eso es un trabajo, pues ya sabemos que importante, ¿no? Pero sería muy interesante crear páginas web y poder vincularlas. Sí, y poder jugar ahí y que esto nos diera una visibilidad.
Claro, ese es un punto, porque la página web, partiendo de la cosa, la página web de la facultad es muy precaria. Sí, aparecen cosas que no son, etcétera. En eso estamos trabajando.
La muestra también, sí.
Y entonces, pero la idea es que efectivamente el por ejemplo, el grupo, ¿sí?, nuestro, como está en Conciencias, te haga link a la página web de ustedes, relaciones.
Eso que
y
toda la manera, de
cualquiera diga, ay, mire, y yo no conocía el trabajo del profesor Joyer, ¿sí? Entonces, esto es tan interesante, mire lo que está haciendo él aquí. Y para evaluaciones de tesis, para proyectos de estudios de doctorado, etcétera, para pasantías, es la forma de la vida.
Sería interesante, yo sé que los tiempos son muy ajustados, pero entonces sería interesante que para el evento de Totalitarismo y Paranoia pudiéramos tener, al menos, aunque sea en su manera más sencilla, empezando poco a poco y luego ir añadiendo cosas, ¿no? Igual, una página donde cada uno tuviéramos una página y pudiéramos vincular.
Yo creo que podemos trabajar en eso. Es decir, lo que hemos mirado, esto que está aquí es lo que estamos construyendo apenas. Todavía no hay nada público. Lo que hemos acordado es que la publicidad del evento de noviembre, cada universidad la haga, pero de pronto, Manuel, podemos buscar, sí, en tu, ¿cómo se llama?
El hosting.
Es que el Manuel es el que nos asesora. El hosting
que vamos a tener con el dominio de la Javeriana.
Vamos a tener el hosting del grupo, sí, y a partir de ahí yo creo que podemos.
Claro, yo lo pregunto en la autónoma también, a ver, pero podrían ser también de otras universidades.
Claro, sí, se conectan.
Porque tú estás con Laguna, con Berlín, obviamente todo el aspecto técnico, eso sí lo tenemos, y ya podemos hacer la conexión.
Eso es, todos los enlaces que van a aparecer entonces todas las universidades vinculadas, y eso sería muy interesante porque ahí podemos poner pues las actividades que hacemos, publicaciones, claro, nos da una...
Sí. No sé, sería maravilloso.
Yo pienso que es muy interesante este intercambio de puntos de vista, porque obviamente hay cosas, pues bueno, ustedes también están abordando el espacio público, ¿no? Y sobre todo el dolor social de las niñas que será uno. Que quizás es un poco prematuro decirlo, pero que aparte de este tipo, digamos, de conceptos que pueden servir para intercambio, que deberíamos ir pensando en algún tipo de concepto que unifique un trabajo común, para que no aparezca como la suma de... porque eso no tiene buena imagen, no quiere decir, porque si sigue apareciendo como líneas separadas, pero que van paralelas, pero que no llegan a producir resultados unificados. Digo que puede ser un poco prematuro aventurar esta cuestión.
Hay que pensarla, es algo un poco cuando conocí a Cristina. Sí, claro, yo trabajo ordinariamente mal, es que yo vengo de, aunque vengo de la teodicea, pero yo trabajo mal, o sea, efectivamente.
Sí, trabajas mal,
es un hombre.
El mal.
Entonces, obviamente, desde ahí, cuando alguien dice filosofía del dolor, si no tiene los matices que nosotros le pusimos filosofía del dolor, porque efectivamente estábamos en el proyecto de la transformación de la lectura ontoteológica y digamos moral del problema del mal, y es desde el sufrimiento. Pero cuando empezamos a plantear el problema del dolor, alguien decía, bueno, pero es que eso es clínico, eso es médico. Sí, porque tenemos el contacto con los profesionales de salud, pero no porque no queremos hacer ni teoría de las emociones ni teoría de... Entonces es como buscar el elemento, y yo creo que sí, dolor social.
Sí. Dolor social.
Empieza a ser interesante.
bueno, todo dolor es social, todo el problema de la socialización del dolor, etcétera, pero yo creo que de pronto ahí es algo que en este tipo de encuentros nos puede llegar, claro, nos puede ayudar.
Nosotros estamos quizás más unificados, más, quizás sería más violencias políticas, pero claro, el dolor tiene ese componente de violencia, claro, que claro, por ahí podemos igual, claro, empezar a...
Claro, que uno diría, sí, pero un grupo de dolor como está en violencias, pero bueno...
Como
es que
resultado
es el
de la violencia, puede claro, ser, ¿no?
Sí,
claro. Quiero decir, lo que decía de buscar como un concepto común que, sí, que pueda permitir el trabajo común, no es que pensara que cada uno quisiera que renunciara, claro, a lo que está haciendo, no se trataría de eso.
No,
y además porque están ustedes muy consolidados y dolientes, sino que la propuesta sería como buscar algo que desde diversos orígenes pudiéramos confluir en alguna actividad o publicación.
Sí.
Y eso comprendo que hoy no puede salir porque
pero como idea
que el último así fue lo que pasó con en Medellín. Porque como nosotros estábamos en lo de paranoia, estábamos el problema de las emociones, el problema de la paranoia, pero efectivamente en el trabajo del profesor Soya muestra, sí, cómo el problema del totalitarismo tiene el despliegue psíquico de la paranoia, y es un libro bastante
muy interesante
y muy sugerente. Y el día de esto dijimos, hagamos perfecto, totalitarismo, paranoia, perfecto, sí, digamos, eso es una primera actividad que yo creo va a ser un éxito, eso sí.
Y este problema de la crisis de la democracia y los retos que un proceso como el que está viviendo Colombia en materia de conflicto y de paz y le impone a las estructuras jurídicas,
claro, también,
del sistema democrático,
también es fundamental.
Yo creo que ahí podría surgir, digamos, un espacio común de hecho,
Joaquín, tenemos el lunes tenemos un taller, ¿sí?, el próximo lunes con el profesor Melkevich, ¿no?
La Universidad de Laval.
De hecho, porque hemos estado examinando la crisis de la democracia, obviamente no tengo que explicar. Incluso hemos estado haciendo en la Laguna un título propio sobre partidos políticos y democracias de la ética pública, que también ha estado Cristina. Y yo creo que ese es un punto hoy en el que hay tanta polémica y tanta demanda social de reflexión.
Sí.
Que puede ser que tengas razón, que ahí se pudiera hacer algo,
sí,
porque la violencia tanto moral como física pues brinda un ámbito de reflexión también sobre el sistema democrático.
Sí.
Yo no entro a
decir... Y además también el dolor, ¿cuánto dolor puede soportar un sistema democrático para que deje de
ser?
Oye, hay una justificación también del sufrimiento, del dolor, a partir de las mismas democracias, la misma,
la misma
justicia transicional, porque sí, yo creo que eso, claro, hay que pensarlo con
lo de Arteta, ¿no? Sí,
todo el tema,
obviamente mal concebido, ahí va el asunto.
Es que está vigente el tema del posconflicto, por ejemplo, en la universidad se armó ya un grupo del Centro de Pensamiento sobre posconflicto, y el posconflicto tiene un fuerte componente de las víctimas, que es uno de los temas que no, en nuestro concepto no están manejando muy bien el gobierno lo que está haciendo, pero el tema de las víctimas es un tema central en ese sentido. O sea que el tema está muy pertinente en lo que en Colombia está pasando ahorita con el tema de la paz.
Yo creo que toca pensar un poquito, pero la nominación misma del grupo y de las líneas está como... Yo sé que Fernando pues tiene esa digamos ese perfil, ¿no?, del grupo, y el grupo surge así, pero no bajarle un poco a la denominación tan metafísica, porque cuando uno piensa dolor o mismo sufrimiento,
el digo es que cambiar
es un poco más aterrizarlo lo político, porque eso abre muchas más puertas,
pero no
por el pragmatismo de las puertas, sino que también se te amplía el círculo de los interlocutores. No es lo mismo que tú hables del mal o el dolor así en términos generales cuando tú lo articulas a justicia transicional, o articulas al centro de derechos humanos.
Ustedes, cuando el proyecto no tiene, el grupo no tiene nombre.
En esta indicación, usted no tiene
grupo como nombre.
El título del proyecto.
El título del proyecto es el proyecto que tiene el nombre. Nosotros aquí en Conciencia ha sido al revés.
Es un seminario continuo sobre el dolor.
No, pero el seminario es el que después ponerse en el grupo. Cuando se habla de Conciencia, dice: ustedes tienen que tener un nombre. Y el nombre es el grupo. Y nosotros somos Filosofía del Dolor, con un numerito que eso le ponen a uno, un numerito, sí, la chica.
También tenemos el numerito.
Entonces, ese es el grupo. Pero el grupo tiene proyectos. Y los proyectos lo van metiendo. Ciertamente, estamos tratando de abrir ese
asunto.
Una de las cosas que sí, no, que no va a poder ser tan fácil, ¿sí?, es ciertamente perder la indicación en Conciencia del Grupo.
No, claro, eso
y no tiene
no,
la vida.
No,
lo que pasa es que dentro de eso miramos a ver cómo
tendría que ser solo la pérdida de identidad de un grupo, de eso no es una propuesta abandonada. Lo que proponía era un concepto cualesquiera que entre los dos
de trabajo
que permitiera desarrollar un trabajo común, justificar la relación, porque no puede ser una relación que esté al margen de lo que llamamos producto. Es decir, tiene que ser en algo en que se pudieran presentar resultados por parte de quienes hoy forman parte de los residuos del mar, que somos y el
claro, otro. Mira, en la investigación que lidera Patricia, porque Patricia sí existe, yo soy Claudia Pilar, me ha dicho todo el tiempo Patricia sí existe, la líder de esta investigación, estamos justamente
casi
en
no
mismo.
Sé, pero existe.
Está el CSIC de España, está el grupo de Filosofía del Dolor y está el grupo de Comunicación y Cultura de mi Facultad de Comunicación. Entonces tenemos la interacción. ¿Cómo participa Javier Moscoso en esta investigación? Igual que Fernando, como asesores metodológicos y conceptuales. Entonces, CSIC siempre estará presente en la investigación, siempre. Claro. Filosofía del dolor y comunicación.
Eso es lo que queremos.
Entonces, ese vínculo es mucho más fácil que querer amarrar algo muy institucional. No, asesor metodológico y conceptual desde allá. Patricia se va a ir a hacer su pasantía con la investigación y se reunirá con el grupo del CSIC y hará todo un ejercicio de reflexión en torno al desarrollo conceptual y metodológico de la investigación. Ella se va a exponer con la investigación y recibirá retroalimentación. Entonces, eso es solamente un acuerdo entre personas y representa organismos, grupos o representa instituciones. Entonces, eso ya es un resultado de vínculo que no parte de un convenio, no parte de un acuerdo macro, parte de intereses de unas personas que cada uno pertenece a algún grupo y a una institución a su vez. Entonces por ahí es mucho más fácil, creo.
Sí. Pero yo diría, aprovechemos todas las vías.
Tenemos
convenio, aprovechemos el convenio, tenemos la relación ya.
Y aprovechemos una cosa que Conciencia va a empezar a apuntar.
La relación respalda.
Claro. Sí. Conciencias
a este grupo y también sirve al otro.
Conciencias ya está pensando en proyectos de financiación intergrupal.
Intergrupal.
Que es lo que más le interesa a Conciencias en este momento, que a proyectos individuales.
Así
es. Es decir, el momento en que tengamos que presentarnos a Conciencias, se está presentando el grupo colombiano, pero se está presentando Madrid, sí, se presenta Berlín, sí, y entonces Conciencia dice: oh, bueno, ya esto es otra cosa, está bien. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Un workshop en tal sitio, ¿sí? Toda esa cosa, eso vale tanto, ¿sí? Y Conciencia dice: bueno, perfecto, esa es la idea en la cual nosotros, el país está trabajando, ¿sí? Y yo creo que España también, es decir, aporta a España, pero porque hay alguien que está dispuesto también a aportar desde acá.
Sí.
Y además internacional.
Ahora han sacado una nueva convocatoria, han reformulado las convocatorias del ministerio y sacan una convocatoria que es entre varios grupos de investigación españoles. Claro, lo interesante sería encontrar una convocatoria que fuera para grupos de distintas universidades europeas y universidades
latinoamericanas. Pero eso es un poco lo que...
Sería crear realmente, porque tenemos además investigadores de otros países que están ya dentro.
Claro, pero eso es un poco lo que ha sido la experiencia de la Red Iberoamericana Alliance.
Sí, sí.
Que el proyecto de Juan Antonio, que es un proyecto de alto nivel, ¿sí? Es con los alemanes, con España, con Colombia, ahí estamos, es decir, y proyectos para qué, congresos, publicaciones, toda la traducción de la obra Leibniz, claro. ¿Sí? ese dinero lo ha conseguido.
Pero así. Además es que tanto en Europa como creo en América Latina, sobre todo en el seno de Mercosur y también en la Unión Europea, hay una apuesta por la internacionalización.
Sí, claro. Sí.
Entonces, esa apuesta por la internacionalización debería de ser aprovechada en cualquier esfera, no claro. Solo en okay. Economía, ingeniería, informática, sino también en
la filosofía. Totalmente.
Y ahí es donde es más fácil que sea en filosofía en un sentido amplio. Que un proyecto de metafísico, no sé, sí, pero poquito, pero un proyecto grande, ¿sí? Donde es filosofía en sentido amplio, y ahí pues el que trabaja metafísica podría estar, tiene más viabilidad.
Y en relación con lo que he dicho, y perdona porque quería decir que en esa apuesta por la internacionalización, lo que están exigiendo las instituciones europeas, y mucho me temo que las latinoamericanas también, son ciertos resultados que tengan algún impacto en la en el escenario público, ¿no? Y por eso tal vez deberíamos no tanto renunciar al término metafísica, que no me gustaría a mí, cuanto darle como una vertiente práctica también.
Sí, 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 sin duda. Y de hecho, en eso es algo que también queremos trabajar, ¿no?
Decir, pues pensemos, ¿no? En todos estos escenarios que se salen en
el yo creo que en concreto el primer paso importante es noviembre.
Eso.
Noviembre que nos vemos acá con Wolfgang, ¿sí? Pero efectivamente la apertura a lo que viene, ¿sí? Sacaremos un tiempo en noviembre para mirar, ¿sí? ¿Cómo vamos para el próximo año? ¿Qué otra actividad vamos a hacer? ¿Qué empezar las actividades?
Pero perdóname un segundo. Como se ha hablado ya como de unas ideas concretas que me parecen buenísimas, aparte del evento de noviembre, sería bueno como irnos pensando en esas ideas concretas para el noviembre, sacarle un tiempo a las personas que puedan asistir y que puedan venir y estar allí, para dialogar sobre esos temas que ya aquí se han perfilado hoy, ¿no? Como irnos con esa inquietud y traerlas.
Sí,
yo creo que la propuesta sería como una agenda en el que cada uno de sus distintas perspectivas como podría aportar
okay.
Al grupo, que sí. Para noviembre pudiéramos tener un documento.
Porque lo que hemos hablado contigo es, ¿tú llegarías prácticamente lunes?
Sí,
me parece.
El 13 y 14.
Sí. ¿Son qué días?
Jueves y viernes. Pero lo que hemos hablado un poco con Mary es que tú llegarías hacia el lunes, que seguramente el martes, el miércoles tendrías algo en las calles, ¿sí? Y con nosotros, con el proyecto, el jueves y el viernes. Pero podríamos sacar de pronto hacia el sábado, no sé, o algo así, una reunión operativa, Mary, tú, ¿sí? Nosotros, de lo que dice Joaquín, de evaluar, o un desayuno para plantear cosas para
próximo. De nuestro grupo, el que está aquí va a estar
Wolfgang.
Que también podemos hacer reuniones por Skype. Nos unimos por Skype a los que momento.
Sí. Lo podemos ir pensando eso. Sí,
una reunión de esas para realizar, porque mira, salió la página web, salieron los conceptos comunes.
Sí.
Como ir como avanzando en esa identificación.
Sí, de acuerdo. Ahí cuadramos en cualquier momento. Obviamente, en el estrés del evento va a ser un poco complicado.
Si no tenemos una fecha como grupo, ya que viene en noviembre, que en esa fecha también como grupo cada uno. Pues
sí,
cuál sería esa articulación.
Sí,
y te la presentamos,
entonces
te puedo escribir.
Perfecto.
Sí, eso sí. Muy bien, muy productivo. Sí. Hago una sugerencia que lo coordinaríamos contigo, con Cristina. nos pasamos correos electrónicos. Perfecto. O sea, yo tengo uno de mi grupo, de tal manera que estemos conectados. Normalmente yo al correo de mi grupo están participando no solamente los que están en el seminario, sino todos los del grupo. Entonces ahí ya empezamos la información por correos electrónicos.
Sí, lo hacemos.
Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias. No, gracias a vosotros.